El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una. Si queréis pasar un buen rato y os gusta el deporte, estáis en el lugar indicado. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde os contamos lo más interesante del día. Solo se han disputado 5 jornadas de liga y el Atlético de Madrid está ya 9 puntos del líder. En este caso el Real Madrid y a 7 del Barcelona, que es segundo. Mucho trecho para tan poco recorrido liguero. De modo que el Atleti está obligado a ganar al Rayo el miércoles y al Real Madrid el sábado, si no quiere irse a una distancia que ya resulte casi definitiva. Los rojiblancos solo han ganado un partido, el del Villarreal, y se han dejado 3 empates contra Elche, Alavés y Mallorca, además de la derrota de Cornellá. Se adelantó en los 5 partidos y solo ganó uno. Simeone sigue en la búsqueda de su 11, lamenta la poca eficacia ofensiva, 6 goles a favor y muchas ocasiones marradas, y la debilidad defensiva del equipo, 5 tantos recibidos y una sola portería a 0.
No, nosotros estamos intentando construir un equipo nuevo, porque obviamente se han venido muchos jugadores y en ese trabajo estamos. Creo que estamos en el camino cual sabíamos que íbamos a atravesar y nada, esperando que obviamente la eficacia y la contundencia no se acerque más a la realidad que nos merecemos, que hoy no tenemos.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este lunes volvemos a hablar de si Madrid será sede de unos Juegos Olímpicos. La presidenta Ayuso aseguró ayer que pelearán porque así sea, aunque reconoció que la cancelación de la Vuelta Ciclista por las protestas ha ayudado poco. Hoy el alcalde de la capital, Martínez Almeida, también ha confirmado que trabajan para que Madrid sea olímpica.
Con el gobierno de España pues no va a ser sencillo, pero visto desde el punto de vista de lo que pasó con la Vuelta Ciclista, pues también ha supuesto un perjuicio importante para Madrid desde el punto de vista reputacional para la atracción de grandes eventos, y eso es lo que compartimos desde luego la presidenta y yo. Pero desde luego no vamos a renunciar al sueño olímpico, estoy convencido de que Madrid será sede de unos Juegos Olímpicos y por tanto lo que habrá que hacer es trabajar en esa línea.
Palabras del alcalde tras presentar el plan de industria de la capital 2025-2027. Tiene todos los detalles Mar García.
200 millones, 44 medidas para la industria madrileña con la firma de los empresarios CEIN, de los sindicatos Comisiones y UGT. Miguel Garrido, Esperanza Hernández, Margarita Domínguez.
Tiene que ser para todos y esta ciudad se merece que también la parte sur y la parte este tengan ese impulso.
Vamos a estar pendientes de que sí se haga. No vale firmar acuerdos que luego no se cumplan.
Debemos orientarnos a una economía del propósito y no tanto a enfoques a corto plazo centrados únicamente en los resultados financieros trimestrales.
Un plan para la industria a 3 años.
En el informativo también les vamos a contar las novedades sobre el fallo de las pulseras que geolocalizan a maltratadores. Según el Confidencial, las audiencias provinciales también alertaron el pasado marzo a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial sobre los problemas. El Gobierno los minimiza, aunque los socios de Sumar exigen explicaciones. Ministro Ernest Urtasun, escuchamos también a José Antonio Fuster, portavoz de Vox.
Nosotros creemos que debe abrirse una investigación, lo ha dicho la vicepresidenta esta mañana, una investigación porque evidentemente estos fallos no pueden volver a ocurrir. Estamos hablando de un sistema que es extremadamente sensible, que protege vidas.
Esa banda criminal, además, lo que le jodía es que las pulseras que sí que funcionaban fueran israelíes. Y entonces, claro, se fueron al mercado chino de AliExpress.
Y 2 apuntes más del Toro. Esta tarde, exactamente a las 20 horas 19 minutos, arranca el otoño y hoy es el día sin coches, por lo que en la capital, Bicimat, el servicio de bicicletas municipal, es gratuito para trayectos de hasta 30 minutos.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte.
We'll be right back.
Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más significativo. El 1-1 en Mallorca deja al Atlético a 9 puntos del líder, el Real Madrid, después de tan solo 5 jornadas de liga. José María Bonilla.
Se ha metido el Atlético de Madrid en una espiral complicada. Otra vez que se adelanta en el marcador, otra vez que no sostiene el resultado. Enésimo partido que tiene ocasiones como para haber solventado antes. La realidad, está a 9 puntos de la cabeza, no llega el fútbol, no llegan los resultados. Y ni tampoco tiene esa dosis de suerte que te ha de acompañar en los 5 encuentros que se llevan disputados. En todos ellos ha tenido un balón al poste. Por lo demás, buenas noticias en el entrenamiento de esta mañana. Baena y Jiménez han entrenado hoy por primera vez con el grupo.
Recordemos que el miércoles se enfrentan al Rayo Vallecano en el Metropolitano. Julián Álvarez fue sustituido por Sorloth en el minuto 62. De hecho, le ha sustituido Simeone en 4 ocasiones en 5 jornadas. Al argentino no le sentó nada bien el cambio y en el banquillo se le pudo leer en los labios aquello de «siempre a mí». Así justificó el cambio el Cholo, así valoró las quejas de la araña.
Bueno, Julián es un jugador, el mejor jugador que tenemos, seguro ofensivamente. Estaba haciendo un muy buen partido y entendía de que necesitábamos a Sorloth para poder provocar alguna situación más profunda dentro del área. Lo terminaron expulsando en una jugada confusa, pero bueno, la situación de Julián cuando sale, y todos los jugadores se enojan cuando sale, normal.
Acaba de terminar la quinta jornada y mañana ya se juegan 4 partidos de la sexta, entre ellos un Levante-Real Madrid en el Ciudad de Valencia. Último aro de los blancos, Álvaro Raya.
Han entrenado todos con normalidad en la plantilla del Real Madrid, salvo los lesionados Rüdiger, Mendy y Alexander-Arnold. Xabi Alonso recupera al sancionado Dinhausen para el encuentro de mañana ante el Levante, pendientes de las rotaciones que haga el Tolosarra con Carreras, Mastantuono y Militao como principales candidatos a descansar.
El Barcelona, segundo con 13 puntos, a 2 del Real Madrid, fue muy superior al Getafe, al que derrotó por 3-0 con 2 goles de Ferran Torres y 1 de Dani Olmo. Los azulones se dejaron el alma, pero solo pusieron en apuros al Barça en el comienzo de la segunda parte. Ferran Torres menospreció al Geta y Bordalás le contestó de este modo.
Sabíamos que iba a ser un partido difícil, ellos muchas veces no proponen nada, intentan pues hacer demasiadas faltas, en mi opinión.
Yo he oído hablar en la previa de duelo de estilos y demás. El estilo son 1.000 millones de diferencia, ese es el estilo. Y bueno, nosotros estamos este año muy, muy limitados y hacemos lo que podemos, como en el día de hoy.
En un gran partido de fútbol, Rayo Vallecano y Celta empataron a 1. Se adelantaron los gallegos con gol de Borja Iglesias. Empató el Rayo por medio de De Frutos, que sigue en gran forma. El Rayo es 14º con 5 puntos. Íñigo Pérez se marchó disgustado con el resultado.
Me sabe a empate, no me deja satisfecho porque creo que hemos estado más cerca de ganar que ellos. Entonces tengo ahora mismo ese gusto en la boca y a falta de analizar con calma el partido, creo que bueno, si alguien ha estado más cerca de ganar, hemos sido nosotros.
Después de 5 jornadas, Villarreal y Español están en zona Champions, Elche y Betis en zona Liga Europa, Real Sociedad, Mallorca y Girona en descenso. En segunda, el Leganés es 13º con 7 puntos, tras la derrota del sábado 0-1 contra Las Palmas. Deportivo de La Coruña y Cádiz son líderes con 14 puntos, colista el Granada con uno solo, segundo por la cola el Zaragoza con 2 puntos. Ayer perdió frente a un recién ascendido, el Ceuta, 1-0. Liga Femenina, cuarta jornada, Real Madrid 4, Deportivo de La Coruña 0 y Madrid Club de Fútbol 1, Atlético de Madrid 1. El Barça, que ganó al Sevilla 0-5, líder en solitario con pleno de victorias y 15 puntos. Atlético segundo con 10 a 5 ya. Real Madrid quinto con 7 y Madrid Club de Fútbol octavo con 5 puntos. Fútbol internacional, el Liverpool ya lidera la Premier con 5 puntos de ventaja sobre Tottenham y Bournemouth tras solo 5 jornadas. Arsenal y City empataron a 1 en Londres en un partido ultradefensivo de los de Guardiola. Juventus lidera en Italia y Bayern Múnich en Alemania. Este con pleno de puntos y un Harry Kane imparable. Baloncesto ya es oficial. Chus Mateos, el nuevo seleccionador de baloncesto, tomando el relevo de Sergio Escariolo. Será presentado mañana y ha firmado contrato hasta 2029 cuando se dispute el Europeo de Madrid. Llega al equipo nacional en pleno periodo de transición y tras haber logrado 6 títulos en 3 temporadas con el Real Madrid. Motor, extraordinario podium del madrileño Carlos Sainz, tercero en el Gran Premio de Azerbaiyán. Ganó Verstappen, segundo fue Russell. Alonso fue 15º. 28º podium para Carlos, aunque él lo calificó como el más importante de su carrera.
Ayer dije, ¿no?, que igual el podium era mucho pedir, era soñar, pero soñar es gratis y al final algunos sueños siempre se cumplen. Eso es lo que me ha enseñado la vida a mí durante todos estos años, y la primera oportunidad de hacer un podium y la consiga, pues te demuestra que al final, si trabajas duro, como digo, te lo curras, y al final, a la que ha llegado la primera oportunidad de luchar por un podium, lo hemos conseguido.
Hablando de éxitos españoles, impresionante lo de la granadina María Pérez, que regresó a España con 2 oros en su cuello, los logrados en los Mundiales de Atletismo de Tokio, en los 20 y los 35 kilómetros marcha. Y ojo que ya lo hizo en Budapest en 2023. Enorme lo suyo, María.
Me da un poco de vértigo si tengo que pensar en lo que he hecho, ¿no? Creo que lo dije el otro día, creo que tengo que ser feliz, soy yo misma y compito porque me gusta, porque todavía tengo ese aliento que es lo que me pone nerviosa y todo eso, y con ganas de seguir más. Y bueno, ha salido mejor de lo que me esperaba, la verdad.
Ciclismo, Mundiales de Ruanda, Renko Evenepoel se llevó el oro en la prueba contrarreloj, su tercer título consecutivo en esta especialidad. El belga llegó a doblar a Pogacar. Iván Romeo, 10º, fue el mejor español. 1:10, comenzamos con el Atlético de Madrid, también hay rueda de prensa hoy de Xabi Alonso, el Atlético que no acaba de arrancar y empató en Mallorca.
¡No me lo puedo creer! ¡Ha parado!
¡Vamos!
¡Del Atlético de Madrid! ¡Cono! ¡Gallagher! Va a buscar la rosquita, le pega a Moriki, gol. Real Mallorca 1, Atlético de Madrid 1.
Uno de esos empates que te dejan mal sabor de boca, porque además son ya varios casi casi consecutivos. El Real Madrid es líder con 15 puntos, el Barça segundo con 13, Villarreal y Español en Champions con 10, Elche y Betis en Liga Europa con 9, el Atlético de Madrid está en este momento en la 12ª plaza con 6 puntos, por tanto a 9 del Real Madrid y a 7 del Barcelona en solo 5 jornadas disputadas. Bonilla, uno de esos partidos que te dejan mal sabor de boca, ¿qué nota le pones a este Atlético que he visto ayer?
Pues yo le pondría tan solo un 5, porque ha dominado mucho, presionando arriba, sometiendo al rival, jugando en campo contrario, teniendo mucha posesión, pero creando sí peligro, pero no tantas ocasiones como debes hacerlo. Cuando menos lo esperas te adelantas en el marcador, pero luego tampoco sostienes ese 1-0. Es verdad que jugando con uno menos, pero evidentemente te lo hicieron demasiado fácil los jugadores del Mallorca para empatar el partido.
Momento crítico, lo escuchábamos, el penalti que falló Julián Álvarez en la primera parte, que hubiera podido cambiar totalmente el decorado. ¿Tu top 3 de jugadores del Atleti en este partido, Bonilla?
Pues para mí Llorente, una vez más, jugó muy bien como lateral derecho, jugó muy bien cuando le pusieron el hombre más adelantado, y además fue la jugada que protagonizó el gol del Atlético de Madrid, y luego estuvo jugando bien cuando estuvo ya en el centro del campo, en una zona más defensiva. Luego Coque y Barrios, que me parece que también dieron un muy buen nivel en el centro del campo del Atlético de Madrid.
Aun con todas sus taras, hay que decir que el Atlético, de cada 10 partidos como este ayer en Mallorca, gana 9, realmente, porque tuvo ocasiones de sobra para hacerlo, tuvo un penalti a favor, pero acabó cediendo el empate cuando había hecho lo más difícil, que una vez llegó la expulsión de Sorloth, era adelantarse en el marcador. Llegó el gol de Muric y el empate a 1, y aún acabó sufriendo los últimos minutos.
Sí, y lo estábamos viendo que iba a sufrir el Atlético de Madrid, porque es verdad que jugó bien en la primera mitad, salió decidido a buscar el gol, no lo encontró por verdadera mala suerte, un palo de Barrios, el penalti que no transformó Julián Álvarez, otra ocasión de Julián Álvarez que paró Leo Román, es decir...
Hay una de Barrios que se va al palo.
Sí, otra de Barrios que se va al palo, como hemos comentado. Es decir, tiene varias ocasiones de gol, pero no concretas, y se va, y ese juego, ese impulso que tiene el Atlético de Madrid cada vez fue a menos y cada vez iban menos ocasiones de gol, aunque seguías estando en el campo y jugando en el campo del Real Club Deportivo Mallorca. Yo creo recordar que en la primera mitad, no sé si una vez o dos, pasó el Mallorca del centro del campo, pero a ti te cuesta mucho materializar goles y a los contrarios con poquito te hace daño. Vamos a recordarlo porque es que es así. 2 tiros a portería del Español, 2 goles y te ganan el partido. 1 tiro a portería del Elche, empató el partido. 1 tiro a portería del Alavés, te empató el partido. Ayer, pues no lo sé, también creo que pudo ser 1 tiro a portería y fue el gol del Mallorca. Es decir, con muy poquito te hacen daño, y el Atlético de Madrid está ahora mismo en una situación yo creo que más que peligrosa.
Oye, Julián Álvarez, le han sustituido en 4 de los 5 partidos de Liga. Solo completó el partido frente al Elche. Ayer es verdad que no estaba haciendo un gran partido, había fallado el penalti. Le retiran en minuto 62 el Cholo. Entra Sorloth, que luego es expulsado prácticamente de inmediato, y se le ve en el banquillo aquello de siempre a mí. Dijo el Cholo, lo acabamos de escuchar, no le doy importancia, a todos los futbolistas les enoja que les sustituyan. ¿A ti qué te parece este asunto de Julián Álvarez? ¿Por qué siempre acaba siendo sustituido? ¿Y si puede convertirse esto en un problema?
Lo primero que hay que decir es que Diego Pablo Simeone no para de decir que Julián es el mejor de la plantilla.
Sí, sí, sí.
Eso no para de decirlo. ¿Qué pasa? Que yo creo que el entrenador del Atlético de Madrid lo que quiere es rentabilizar a sus efectivos, que tenga fuerza en el campo casi siempre. Si hay 5 cambios, pues evidentemente los cambios te pueden ir dando la fuerza que vas y la energía que vas perdiendo a medida que pasa el tiempo. Y yo creo que con Julián Álvarez está pasando eso. Pero como tú dices, es que ayer Julián Álvarez no juega un buen partido. Marra el penalti, marra otra buena ocasión de gol, pero es que luego prácticamente ni tira puerta y prácticamente no entra en juego.
Un minuto, el Cholo Simeone hablando del partido de ayer y de esta inercia negativa del equipo rojiblanco.
El equipo hizo un buen encuentro, controló el juego, lo llevó al rival a estar hundido, creó situaciones de goles, no tuvo la eficacia que obviamente necesitamos para ganar los partidos, pero el trabajo está representado, ellos están involucrados, lo vemos que siguen el camino cual proponemos, el partido fue cual lo trabajamos, la eficacia en el fútbol te hace haber empatado con el Liverpool o haber ganado hoy. Está claro de que estamos recibiendo para mí muchos goles y tenemos que mejorar la parte defensiva. La parte ofensiva, el equipo ha empezado ganando menos el partido del Liverpool, pero metió 2 goles todos los partidos. Pero bueno, hay algo que todavía necesitamos mejorar, que es sostener el partido como lo sostuvimos con el Villarreal, pudiendo meter el segundo gol y encaminar el partido con mucha más seguridad de la que en este momento estamos atravesando.
Ha recibido 5 goles en la Liga, ha recibido 3 en la Liga de Campeones. Cualquier comparación entre aquel Atlético que defendía de maravilla y este no aguanta la comparación.
No, es que no aguanta, pero desde el 2018, yo creo que lo he comentado aquí hace ya o bastante tiempo en estos micrófonos y en este programa. Cuando dicen entrenadores y jugadores, jugar con el Atlético de Madrid supone un dolor de muelas, que es un equipo muy aguerrido, todo eso que se decía...
Eso ahora no lo es
tanto. No, desde el 2018 se acabó. O sea, parece mentira, pero es que luego los entrenadores lo dicen ya por decirlo, porque es una frase hecha, o no ven los partidos del Atlético de Madrid. Eso ya pasó de moda a partir de la temporada 2018-2019.
Y luego está lo de los laterales. Es curioso porque está jugando Llorente, que no es un lateral derecho, aunque probablemente es el que mejor desempeña esa función. No sabemos a qué nivel estaría Pubil porque no ha jugado de lateral derecho en el Atlético.
Nada.
Sí sabemos ya lo de Nahuel, que es un capítulo prácticamente ya visto. Y en el lado izquierdo está Javi Galán, está Ruggeri, que acaba de llegar, y acaba jugando Janko. Es un expediente X, ¿eh?
Sí, es un expediente X. Tienes 3 o 2 laterales izquierdos y juega gente que no es lateral izquierdo. Y tiene 2 laterales derechos.
Y probablemente es el mejor lateral izquierdo Janko al
final.
Claro,
efectivamente.
Pero no está en su puesto.
Yo creo que Llorente y Janko son los mejores laterales que tiene el Atlético de Madrid. Ahora mismo, te lo digo como lo siento. ¿Qué sucede? Que Llorente, si le pones más arriba, creo que daría al Atlético de Madrid un plus más de lo que da como defensa. Y Janko 3/4 de lo mismo. ¿Qué es el mejor lateral izquierdo que tiene el Atlético de Madrid? Pues seguramente sí. Pero si lo pones en el centro de la defensa, creo que sería mucho más importante para el Atlético de Madrid. Y creo que Diego Pablo Simeone tiene que pensar más en eso, en lo que es más importante para el equipo. Él lo piensa, dice, joder, meto al Lenglet, meto a Janko en el lateral izquierdo. Bueno, es que el Lenglet estamos viendo que no, que es muy endeble. La defensa, el centro de la zaga, Lenormand Lenglet, es muy endeble.
Coque, el capitán, que se puso el brazalete tras el partido para analizar lo que había pasado, primero sobre el encuentro, pide un paso adelante de todo el mundo y luego le preguntaban si la liga está ya muy, muy lejos.
Bueno, hablando mal es una putada, ¿no?, lo que nos está pasando, pero tenemos que cambiarlo ya todos. O sea, no es una cosa de un compañero de dos, sino de todos, de hablar, de salir hacia afuera, de intentar tapar centros, de defender mejor todos dentro del área o intentar las ocasiones que tenemos aprovecharlas, ¿no? Al final, cuando eres contundente en los dos áreas es cuando ganas los partidos, ¿no? Y lo que hemos marcado la diferencia durante estos últimos años es esa contundencia en las dos áreas, ¿no? Entonces, bueno, intentar volver a hacerlo y bueno, desde ya a trabajarlo, que no podemos perder más puntos, como he dicho. Bueno, yo he vivido muchos tipos de liga, ¿no? Ligas que íbamos abajo 10 puntos, que hemos empatado con el líder, luego otras que a lo mejor nosotros sacábamos, por ejemplo, la que ganamos, que sacábamos, me parece, 12 o 13 puntos al segundo y al tercero y nos empataron a puntos. Entonces, bueno, queda muchísimo, obviamente que no podemos perder más puntos y sobre todo en los partidos de fuera y los de casa contra, en teoría, equipos más abajo de la tabla y desde ya cambiarlo.
Sorloth, que salió en el 62 por Julián Álvarez, Boni, y en el 72 vio la roja directa y dejó al equipo con 10.
Sí, una roja de aquella manera, una roja que ve la tecnología pero no lo ve el árbitro de campo. Si te paran la imagen como se la pararon al colegiado, pues evidentemente es roja directa. Yo creo que con una amarilla hubiese salvado, pero indudablemente yo creo que la entrada es...
En el nuevo fútbol te la van a mostrar. Ahora, a mí me parece que una roja es algo serio.
Claro,
y ese tipo de entradas, no, de Sorloth, digo otras también parecidas, creo que es poco, ¿no? Para dejar un equipo con 10 con todo lo que eso significa. Pero es verdad que te muestran el frame.
Te muestran esa imagen, te la paran y, claro, pues, ha ido con la plancha, ha golpeado al rival, a la altura de la tibia.
Que es lo que le dice el asistente al árbitro.
Claro, pues entonces ya está. Te van a echar con cartulina roja. Pero aún así, estuvo 10 minutos. Es que parece que no está en el campo. Es que hace cosas que es increíble que las haga el delantero centro del Atlético de Madrid. Ayer hubo una jugada que mete la cabeza de una forma rarísima cuando podía haber golpeado la pelota hacia la portería con su pierna izquierda, pero la golpeó muy abajo, muy mal. Ni tan siquiera fue a portería, evidentemente. Es que parece que no está. Que está lejos del equipo, está lejos del fútbol, está muy lejos de todo Sorloth.
Bueno, llega el Rayo, porque el miércoles a las 9:30 el Rayo visita el Metropolitano. Esta mañana ha habido entrenamiento. Hay al menos alguna buena noticia, ¿no?
Sí, la presencia en el entrenamiento de Baena y de Jiménez, que han trabajado con el grupo. Van a ir incorporándose de forma progresiva, evidentemente. El almeriense incluso podría disputar algunos minutos ante el conjunto del Rayo Vallecano. Yo creo que más difícil lo va a tener indudablemente Jiménez, lleva muchísimo tiempo parado.
Tres meses fuera.
Y evidentemente yo creo que va a tener que ir poco a poco cogiendo la condición. Ahora mismo en la enfermería están tan solo Cardoso y Almada. Ellos dos, junto a Sorloth, van a ser los que se van a perder el choque ante el conjunto del Rayo Vallecano el próximo miércoles a las 9:30.
Es que Baena ha jugado 45 minutos en lo que va de liga, ¿no?
El primer partido de liga ante el conjunto del Español. Luego se lesionó y luego fue operado de apendicitis.
¿Algo más, Boni?
Pues nada más, que mañana volverá a los entrenamientos el Atlético de Madrid, ya preparando este choque, como decías tú, ante los de Vallecas.
Enseguida el Real Madrid mañana juega frente al Levante y la rueda de prensa de Xabi Alonso.
El partido de la una en Onda Madrid.
Doctor Fernando Jiménez de Miguel, hay muchas personas que aprietan los dientes sin darse cuenta. ¿Qué consecuencias puede tener?
Pues muchas, desde dolor de cabeza, tensión mandibular, desgaste dental, hasta fracturas en piezas que estaban sanas. Y lo peor es que muchos no saben que lo padecen.
¿Y cómo se trata en Seguriden?
Pues primero con un buen diagnóstico. Después usamos desde férulas digitales personalizadas hasta tratamientos de reconstrucción estética y funcional. En algunos casos también aplicamos técnicas de relajación muscular.
¿Es un problema estético también?
Sí. El bruxismo puede hacerte parecer mayor por el desgaste de los dientes y la expresión facial. Por eso hablamos de rejuvenecimiento funcional.
Primera visita sin compromiso. Sonríe. Seguriden, calle Cartagena 22 y todo el corredor de Henares. Llama al 91-167-0530 o entra en seguriden.com.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Llegan los días especiales de Calvo y Munar. Del 22 al 30 de septiembre disfruta de hasta un 15% de descuento adicional para tu baño. Azulejos, muebles, mamparas, grifería. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com del 22 al 30 de septiembre y aprovecha nuestros descuentos. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
En un momento estamos con los partidos del Getafe y el Rayo, pero antes nos vamos a ir a Valdebebas. Mañana comienza la sexta jornada y 4 partidos. Y mañana a las 9:30 hay un Levante-Real Madrid. El Madrid es líder, ya lo sabéis, 15 puntos. El Levante viene de ganarle al Girona 0-4 y está con 4 puntos en la clasificación. Escuchamos a Xavi Alonso en directo desde Valdebebas.
Ser aquí José Vicente para jugar de la sexta. Tú ves muchísimo fútbol, ves una gran cantidad de partidos, hoy se entrega el Balón de Oro. ¿Para ti que no lo ganara Dembélé sería una sorpresa?
Pues ya veremos qué es lo que pasa, pero sí que, como bien dices, veo mucho fútbol, pero no es el tema mío, no estoy en el jurado, no tengo que votar, o sea que veremos después de la gala quién es el galardonado, pero no he pensado demasiado, estoy más pensando en el Levante.
Poco menos que siguiente pregunta, lo de Xavi sobre el Balón de Oro. Luego os contamos detalles, la mini Dembélé, los grandes favoritos.
Pleno tu equipo de victorias, tanto en Liga como en Champions. Me acuerdo que antes del primer parón de selecciones decías que como había poca pretemporada había que salvar aquellos 3 partidos con los puntos y que luego encontrar mejores sensaciones. No sé en qué camino estás ahora de ver cómo está tu equipo.
Estamos mejor y estamos en el camino. Creo que todavía podemos estar mejor. Creo que estamos en fase de construcción todavía de pilares y de fundamentos que seamos más constantes en la repetición. Creo que el otro día hicimos un partido serio, solvente, que podemos mejorarlo sin duda, pero que también nos va diciendo las cosas buenas que estamos haciendo y como bien dices, son 5 partidos de Liga, 1 de Champions, es nada lo que llevamos y tenemos que tener esa ambición de querer más, de tener hambre porque este año queremos ganar muchos puntos y para eso hay que ganar muchos partidos y cuanto más constantes seamos en el juego, en la mentalidad, en el control del juego y en el control emocional, pues más lejos llegaremos.
Hambre y ambición es el mensaje que quiere transmitir Xavi Alonso, que calificó de solvente más que brillante el triunfo frente al Español.
No ha notado mucho la falta de pretemporada el Real Madrid.
De momento, ¿no?
Ni en el plano físico siquiera.
El pasado fin de semana. ¿Te molesta que los jugadores expresen públicamente su enfado cuando tengan que ser sustituidos?
Bueno, yo he sido jugador y yo también, pues, cuando me sustituían, pues a veces tampoco este es el momento más bonito. O sea, que lo llevo con normalidad, con mucha naturalidad. Hablamos de las cosas. Me gusta estar cerca a los jugadores, hablar después del partido, cómo se han sentido y no hago una gran bola de una cosa pequeña.
No quiere darle mayor relevancia. Hemos escuchado antes al Cholo hablar sobre Julián Álvarez, pues más o menos lo mismo.
No sé si te sorprende cómo ha caído Álvaro Carreras en el Madrid, sobre todo en un puesto.
Todos los minutos ha jugado Álvaro.
Los 450 minutos, no lo ha sustituido en ningún partido.
Era optimista, porque le seguía de hace tiempo, le seguíamos de hace tiempo, pero aparte su personalidad y su... lo competitivo que es, eso sí que me ha sorprendido muy gratamente. Hace muy pocos errores, está muy concentrado en el juego, tiene una gran calidad mental, tiene gran calidad táctica, técnica también, muy completo y yo creo que es sorprendente el impacto tan instantáneo prácticamente que ha tenido y es una grandísima noticia. También tenemos a Fran y David, que pueden jugar en esa posición. Y Ferlán cuando se recupere, pero el rendimiento de Álvaro está siendo excelente hasta ahora.
Impacto instantáneo, dice de carrera Xavi Alonso, y es verdad que comete muy pocos errores en cada partido.
Yo no le recuerdo ningún fallo, igual estuvo algo más flojo en el partido frente al Oviedo, donde Hassan sí que le desafió bastante, pero muy seguro.
Cuando le cambias que él quiere exteriorizar, que él no está cómodo, que no le gusta su situación en el equipo. No
y
sé
los
si
cambios.
Tienes esa misma impresión que nosotros.
Yo después del partido hablé con los jugadores, estaban todos contentos por la victoria, evidentemente, por buena sensación y con ganas de seguir mejorando y eso es lo que necesitamos, ¿no? El hacer equipo, el tener ese espíritu colectivo de cara a los retos que tenemos y todos los jugadores entienden el rol que queremos para el equipo y que todos van sumando.
¿Qué tal, mister? Aquí Andrés Rubio de Televisión Española. El sábado vimos ya jugar a Camavinga y a Bellingham después de la lesión. ¿Podrían ser mañana titulares o prefieres reservarlos pensando en el derbi del sábado?
Podrían ser titulares, sí. Mañana entrarán en convocatoria y todo aquel que está en convocatoria puede ser titular.
Bueno, aquí y ha sí, tirado ya, de diplomacia.
Más, ya han más y ya están.
Mucho me sorprendería, tendría que coger un rodaje. ¿Qué tal, mister, aquí? Sobre todo en el caso de Bellingham, ¿no? Que es el que va un poquito más atrás.
Su inicio es inmejorable, 6 de 6, ha mostrado mucha personalidad, cierto los cambios. ¿Cuál cree que está siendo la clave del éxito, el secreto de este inicio de Xabi Alonso?
Pues creo que lo que ha pasado ya está, hay que seguir y ser realistas en la fase en la que estamos de construcción. Evidentemente, los resultados ayudan a tener esa confianza de que el camino está siendo bueno, de que el camino te va diciendo cosas y no hay secretos. Es tener al equipo unido, que el equipo tiene que jugar de una manera colectiva para que todos se beneficien de ello, ¿no? Yo creo que eso es algo que desde el primer día hemos ido enfatizando.
Unión, compromiso, concentración es lo que pide Xabi Alonso en estos primeros partidos y en todos los que restan, lógicamente, del campeonato. Y de momento lo está consiguiendo. 5 victorias en la Liga, 1 victoria en la Liga de Campeones. El conjunto blanco pleno de puntos, liderato en el campeonato. En la Liga de Campeones, de momento, 1 victoria también en el partido frente al Olympique de Marsella. Seguimos escuchando.
Una de las claves de toda la temporada.
¿Qué tal, Xabi Martín de Oquí Diario? Habéis jugado 7 partidos.
¿Perdón?
Habéis jugado 6 partidos oficiales en lo que va de temporada. Sigues moviendo el ataque. Yo te quería preguntar, de ese tridente que estás poniendo, una vez se juega Mazantón, otra vez se juega por izquierda Rodrigo Vinicius, ¿cuál es el que más te gusta y si posiblemente el que más satisfecho te dejó fue el que jugó contra el Marsella?
Es una pregunta muy complicada de responder, ¿eh? Porque creo que me metería en un problema si te respondo. O sea que los necesitamos evidentemente a todos. Estoy contento. Creo que lo podemos hacer mejor todavía. Creo que todavía en el último tercio en ataque, ya sea en eficacia o ya sea en jugadas, tenemos que evolucionar, tenemos que seguir queriendo hacer cosas diferentes, pero hay una base que se está construyendo y esa base va a ser sólida para lo que queda de temporada. Y todos están bien, realmente todos. Algunos podían llevar algún gol más de los que llevan, otros están esperando el primer gol, pero están con ganas. O sea, que eso es lo que tengo que usar yo, esas ganas, esa motivación, y luego elijo.
No se moja sobre qué tridente le gusta más e insiste. Hola, en su famoso mensaje de necesitamos a todos para seguir adelante.
Tuvo la mayor alternando
en momento las dos piezas en ambas bandas.
Hasta ahora, pero en el que menos remates se realizó el equipo 16. El Levante va a tener también un bloque bajo, en teoría, no sé si trabaja diferentes maneras.
El Levante estuvo 2-0 arriba contra el Barça, luego acabó perdiendo 2-3.
Más eficacia, o como el otro día, que esperaba con Gonzalo, centrar más al área y al final no se concretó. Gracias.
Sí, el otro día tuvimos, como bien dices, posesión. Nos costó encontrar, sobre todo el último tercio, lo que decía, un poco generar un poco más. Y sí que hemos hablado, sí que hemos intentado corregir lo que podemos hacer y estar preparado para lo que toque. El Levante lo ha hecho, pero te puede venir a presionar. Ahora tiene a los dos delanteros en un buen momento de forma. También jugadores de banda que se incorporan bien. Y que pueden ser agresivos, o sea que hay que preparar todas las fases del partido y cuanto más certero estemos arriba, los datos son los datos, son incontestables, pero la interpretación puede ser diferente.
El Levante, que viene de ganarle 0-4 al Girona, el equipo de Mitchell, que es colista en primera división, con un solo punto, el que sumó en Vigo frente al Celta.
Pocas dudas de que va a jugar Güler, ¿no? A raíz de su respuesta, le ha faltado crear ahí en el centro del campo, con solo 2 centrocampistas como el otro día.
Los minutos que él quiere o que exterioriza que quiere o que cree que tiene que tener. Gracias.
Yo estoy contento con lo que está haciendo y estamos empezando la temporada. O sea, que todavía queda mucho, tiene que seguir siendo importante, sentirse a gusto y todavía queda muchísimo.
Abraham Romero, El Mundo.
Estamos escuchando a Xavi Alonso en la rueda de prensa previa al partido de mañana frente al Levante en el Ciudad de Valencia.
Me equivoco, 22 años, que sigue siendo el más joven de los que están ahí, con Tchouaméni y con Valverde. ¿Qué esperas de él este año, después de cuatro temporadas ya en el Real Madrid? No sé si más madurez, con balón, sin balón.
Bueno, estoy un poco expectante con Eduardo porque ha estado mucho tiempo, pero disponible con nosotros ha estado poco tiempo. O sea, que le conozco de haberle visto, pero ya de haberlo en el campo, de haber jugado, de haber corregido cosas, de verle cómo puede interpretar, es lo que tengo ganas, ¿no? De estar con él. Creo que tiene un potencial enorme, muchísimas cualidades, y que dentro del proyecto colectivo hay proyectos individuales y Eduardo es uno de ellos, ¿no? Porque sí que tiene... Lo que ha hecho hasta ahora siendo tan joven es muy importante, pero todavía queda mucho recorrido en él. Y tiene ganas, tiene buena voluntad, es generoso, es colectivo y luego tiene individualmente tiene cosas muy diferentes. Desde el 6, pues te puede, con la conducción puede traspasar líneas, puede ponerse en última línea, no es estático, es dinámico y tiene cosas muy buenas.
Lleva mucho tiempo fuera, Camavinga, entre una lesión y otra.
Mucho potencial, pero nunca ha terminado de explotar, ¿verdad? Al final, un portento físico. Falta de ese pasito hacia adelante.
Le preguntan por la gala del Balón de Oro y la asistencia o no. Ya te digo yo que va a correr un tupido velo. Esta es la última que escuchamos.
Nosotros tenemos mañana partido en Levante y es partido de Liga. Y como he dicho antes, creo que este año nos vamos a muchos puntos y cada partido es muy importante. Y no mi cabeza no está en eso. De cero, está solo en el Levante.
Había tres jugadores del Madrid. Hay Vinicius, Mbappé y Bellingham que están en la lista de nominados. Bueno, hasta aquí la comparecencia de prensa de Xavi Alonso en el partido de mañana frente al Levante. Vamos a ver mañana si finalmente hay algún tipo de rotación, porque es verdad que hay gente que lo está sumando prácticamente todo, que lo ha jugado todo, Álvaro.
Sí, contábamos que al final, evidentemente, Courtois juega todos los minutos en el Real Madrid, pero es que Carreras también no ha sido sustituido en ninguno de todos los encuentros, y luego un peldaño por debajo, ligeramente, están tanto Tchouaméni como Mbappé, que ninguno de los dos ha llegado
a
5 minutos.
Tres o 5 minutos.
Ha sido prácticamente nada. Luego está también el caso de Valverde, evidentemente, que fue sustituido, no empezó de inicio
en
ese partido tras venir del parón de selecciones. Y luego en el cuarto peldaño situaríamos un poco a Militao y a Güler, que rondan los 360 minutos ambos futbolistas.
Mañana alguno de estos seguro que va a tener descanso, porque viene el derbi y después viene la Champions, ese pedazo de viaje al Mati contra el Kairat el martes a partir de las 7:45 en la Liga de Campeones.
Casi 6.500 kilómetros de distancia respecto a la
mucho
ciudad.
Mucho peor el viaje que el partido, sin duda, en este caso. Alguno de ellos seguro que se lo va a ahorrar. 1:36, en un momento estamos ya con el Getafe, que perdió en Barcelona. ...3-0 perdió el Getafe... ...no hay mucho que oponer a la derrota del equipo... azulón frente a los azulgrana... ...que fueron muy superiores... ...especialmente en la primera parte... ...Ferran a los 15 minutos... ...y a los 34 minutos hacía dos goles... ...el último gol lo marcó Dani Olmo... ...rematando un centro de Rashford... ...en el minuto 63 Bonilla... ...lo intentó el Getafe con una línea de 5... ...cerrándose atrás en bloque bajo... Pero realmente el Barça jugó francamente bien la primera parte y le desarboló, ¿eh?
Sí, sobre todo los primeros 45 minutos fueron muy buenos de los de Hansi Flick, como tú bien has comentado, en el 14 y en el 33, dos goles de Ferran ya habían puesto muy por delante al conjunto blaugrana, pero además es que tuvo ocasiones claras. Recuerdo una de Lewandowski, otra de Ferran al travesaño, a pesar de que David Soria estuvo realmente bien a lo largo del partido. Luego tampoco tuvo excesiva suerte en el arranque de la segunda mitad, donde parece que estaba un poco más dormido.
Ahí hubo tres cambios, sí. Salieron Da Vinci, Javi Muñoz y el chico Cámara por la banda derecha, y presionó mucho más arriba con mucha energía y le creó dificultades. Incluso Javi Muñoz tuvo una clarísima,
sí,
para haber hecho gol, ¿eh?
Que se le marchó a la derecha por muy poquito de la portería. Luego otro cabezazo, creo que fue de Duarte,
sí
que se marchó fuera, pero evidentemente lo intentó el conjunto Getafe, sobre todo en ese arranque de la segunda mitad. Pero luego yo creo que ya el tercer gol del conjunto del Barcelona, con una contra buenísima y un gol de Dani Olmo, pues ya terminó por finiquitar el partido.
A ver, que el Getafe ha ido 23 veces a jugar en territorio culé,
claro.
Ha perdido 19 y ha empatado 4. Te quiero decir que es uno de los campos de máxima dificultad, sino que se lo digan al Valencia.
Pero para todos,
que viene de llevarse 6 en el partido disputado la pasada semana. Salió Ferran Torres tras el partido en Dazón y dijo que el Getafe que no juega nada, que no propone a nada. Y Y al entrenador Bordalás esto no le gustó y le dijo dónde estaba la diferencia entre los dos.
Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ellos muchas veces no proponen nada, intentan pues hacer demasiadas faltas, en mi opinión, pero lo hemos encarrilado bien.
Es una opinión muy ventajista, obviamente, puesto que la diferencia son 1.000 millones, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, no tengo nada más que decir. El Barça es un equipo que tiene dos jugadores de un nivel altísimo por puesto. Puede jugar a lo que quiera, ¿no? Tiene un nivel altísimo en todos los jugadores y, obviamente, no hay una diferencia muy grande. Pero creo que es una falta de respeto hacer ese comentario.
En la realidad son dos mundos diferentes, ¿eh?
Que tiene un estigma ahí, José Bordalás y los equipos que entrena, que me parece que está fuera de lugar, ya no solo por los jugadores, caso de Ferran Torres, que es que yo no sé dónde ha estado en los últimos tres meses, pero es que en el último día de mercado, el Getafe tuvo que inscribir a 7 jugadores, sí, sí. Porque prácticamente después no ha tenido jugadores Uche, sí. en las primeras jornadas de liga. Pues eso también te dice de lo que es un equipo y de lo que es otro, de lo que es un club y de lo que es otro. Me parece que son fuera de lugar las insinuaciones que hace Ferran Torres y fuera de lugar muchas insinuaciones que han hecho otros colegas del propio José Bordalás, que parece que solo se tiene que jugar al fútbol, como ellos dicen.
Bueno, un par de frases de Ángel Torres rápidamente. La primera, Bordalás, que acaba contrato el 30 de junio. Sí. Y en Dazón, antes del partido, dejaba caer esto el presidente.
Yo siempre lo he dicho, yo creo que ha llegado tarde a la primera división, pero para nosotros es decir, es un seguro de vida. Es decir, un hombre que lo da todo, que se lo trabaja, que prepara los partidos como nadie. Y lo que hay que hacer es confiar en él, porque no solamente eso, sino que vamos, lo voy a renovar cualquier día de estos.
Lo voy a renovar cualquier día de estos, decía el presidente. Y la segunda sobre Adrián Liso, que ha sido una aparición realmente importante en este comienzo de temporada. 3 goles, si no recuerdo mal. Sí. Y hoy se va ya al Mundial Sub-20 de Chile, se va a perder mínimo los 3 próximos partidos, que pueden ser 5, depende de lo que progrese España. El presidente dijo que intentaron que no fuera al Mundial, pero que las amenazaron con sanciones. Nos cuentan que les habían amenazado con puntos o incluso con el cierre del estadio.
Es que evidentemente el Getafe no quiere que un chaval que ahora está muy bien y que es un hombre importante para José Bordalás, pues les deje tirados ahora durante varios partidos. Sí. Y entonces
pero dice FIFA y hay
claro, le dice a la federación, oye, joder, no convoquéis a Liso. Y dice la federación, sí, lo convocamos, joder, pues a lo mejor no lo dejamos. Pues si no lo dejáis...
Esto es lo que hay.
Esto es lo que hay. Es que la FIFA es lo que tiene. Pero ya no solo es porque lo diga la federación, yo es que creo que lo dice la propia FIFA.
Sí, sí, sí. Es fecha FIFA y hay que cederlo si son jugadores nacionales. Ángel Torres.
Yo no sé cómo FIFA y UEFA permite estas cosas. Pero bueno, nosotros en principio nos negamos. La federación nos contestó amenazando de que nos podía sancionar y quitar puntos y tal, y como no quiero más lío ni más problemas, pues al final cedimos, pero a regañadientes. Encantado de que vayan a la selección todos los del Getafe, pero en fechas de selección, ¿no? Ahora nosotros le escribimos diciendo que no íbamos a, vamos, que no iba a ir, con todos de acuerdo, y 3 días después nos contestaron amenazando.
Partidazo en Vallecas entre Rayo y Celta, sobre todo porque son dos equipos valientes, dos equipos que proponen fútbol, que buscan la portería contraria sin miedo, y así ocurrió. Empate a 1 final, el Rayo pudo ganar el partido en la segunda mitad, se marchó Íñigo Pérez, de hecho, enfadado por el resultado. Se adelantó Borja Iglesias con un gol en el minuto 3 de la segunda parte, lo metió casi sin querer, a la salida de un córner. Y después empató De Frutos, que está extraordinario, tras una asistencia de Álvaro en el minuto 64. Empate a 1, el Rayo mejor en la segunda parte, Álvaro.
Sí, al final ya lo decía Íñigo, que no le dejaba con buen sabor de boca ese empate, que bueno, es verdad que era un partido en el que ambos equipos habían ido a buscar, se habían enfrentado cara a cara con fútbol de ataque, como había pasado en su día también contra el Barcelona. Pero sacando las estadísticas del Rayo Vallecano, es que remató muchas más veces que el Celta. Tuvo mucha más posesión, un 59 respecto a un 41, más pases, más efectividad de pase. Al final es un equipo que, si los números le avalan a Íñigo Pérez, llegó muchísimo más, generó muchísimo más juego y pese a hacer rotaciones se ve un Rayo Vallecano que el equipo se sabe a lo que juega y además tiene un juego muy vistoso, José María.
Pero también es verdad que Batalla hizo 3 buenas paradas en el transcurso del partido. Este es Íñigo sobre el ambiente de Vallecas, el partidazo y la pena de los problemas extradeportivos que él no puede solucionar.
Sobre Vallecas, la afición,
es que es un lujo. Entrenar al Rayo, estar en Vallecas, poder vivir días como hoy, a mí me parece un auténtico lujo y debemos disfrutar. De ahí que haya veces que me entristezco y genero rabia y genero frustración, porque bueno, uno imagina ciertos escenarios de otro modo y me da pena.
Bueno, el Pacha Espino fue titular en detrimento de Chavarría, que esta vez fue suplente, seguramente que pensó también en lo que viene ahora, dos partidos consecutivos en apenas unos días. Le sustituyeron al Pacha Espino a la hora de juego y no se lo tomó nada bien, ¿eh?
No, porque salió del campo, al principio pensábamos que lesionado, luego vimos que era un cabreo por esa sustitución, le pegó incluso una patada a uno de los micrófonos de ambiente del campo y tuvo que ir incluso Trejo para consolarle y para tranquilizarle. Al final, Íñigo, como todos los entrenadores, dice que comprende este tipo de situaciones, ya lo hemos visto además también con Simeone, con Julián, con Xavi Alonso y con Vinicius, evidentemente todos los futbolistas quieren jugar, pero dice Íñigo que mientras se haga todo desde el respeto, no pasa absolutamente nada.
Lo que ha sucedido hoy para mí es entendible. Hay una línea roja en la que se pierde la educación y el respeto y no hace falta que las describa porque las hemos visto muchas veces a lo largo de los años en el fútbol. No ha sido el caso. Le conozco, él me conoce y mientras haya respeto y educación no hay para mí ningún capítulo sobre el que hablar en la sustitución del Pacha Espino.
Empezó como delantero centro Camello, luego pasó de Frutos y apareció también Alemão, que supuesto realmente delantero centro, jugó la última media hora y tuvo una muy buena ocasión para marcar, ¿eh?
Sí, un disparo desde una internada desde la banda derecha que le saca un auténtico paradón y al final es un delantero que ha venido para eso, José María, para rematar, para hacer goles. Ya lo vimos en el Oviedo, que metió 14 goles nada más y nada menos, y que además el futbolista explica que ha caído de pie en el vestuario. Ya le elogiaba en su día Íñigo Pérez, pues escuchamos la respuesta de Alemão.
No, mucho gusto con esta camiseta. En el Sadar entré y me sentí muy a gusto. Me sentí muy bien jugando, tanto allá como aquí. Y nada, seguir sumando minutos y trabajar para conseguir el puesto de los 11. Y me alegro mucho también de tenerme encontrado bien con el cuerpo técnico, con los jugadores. Y esto es lo que buscamos a cada día más. Estar cada vez más juntos para sacar los resultados y los retos de la temporada.
5 puntos suma el Rayo después del sumado ayer. Para los nuestros, jornada 6, mañana 9:30, Levante-Real Madrid. Miércoles a las 9:30, Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. Y miércoles 7:00 p.m, Getafe Deportivo Alavés. Balón de Oro esta noche en el Teatro Le Châtelet de París. Dos grandes favoritos para el Balón de Oro, Lamine Yamal o Dembélé. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ¿quién ha sido el mejor de la temporada? ¿El español o el francés? ¿El del Barcelona o el del PSG? ¿Lamine Yamal o Dembélé? Ousmane Dembélé parte con ventaja por haber conquistado el triplete con el PSG, Champions, Liga y Copa, siendo el jugador más determinante del equipo. Además, gana la Supercopa de Francia y llega a la final en el Mundial de Clubes. Eso sí, con la selección francesa perdió las semifinales de la Nations League frente a España. 37 goles y 15 asistencias en 60 partidos la temporada pasada, con una partición en Champions decisiva. Lamine Yamal no se queda atrás, ha ganado Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Se quedó a un suspiro de meterse en la final de la Champions, pero no jugó el Mundial de Clubes. Con la selección perdió la final de la Nations frente a Portugal. 21 goles y 22 asistencias en 58 partidos la temporada pasada, con actuaciones estelares a lo largo de todo el año. En un segundo escalón a los dos favoritos podríamos poner a Vitinha, Pedri, Rafinha, Salah y Mbappé.
Va a quedar deslucida la gala, va a estar Dembélé, pero va a faltar mucha gente del PSG porque hoy juegan partido de Liga que se aplazó ayer.
Sí, el PSG juega a las 8:30 frente al Olympique de Marsella, por lo que no podrán ir Luis Enrique, Barasquelia, Fabián, Arraf, Nuno Méndez y Vitinha. Los que están lesionados, Doué, João Neves y Dembélé, representarán al club en la gala. Se espera que el Barça asista al completo, al contrario que el Real Madrid, que no viajará porque mañana juega en Valencia. Vinicius, Bellingham y Mbappé están nominados al Balón de Oro y Hausen y Courtois al trofeo Copa y al Yassin respectivamente. El mejor club y el mejor entrenador se espera que sean para el PSG y para Luis Enrique, aunque el Barça y Flick también están nominados.
El Balón de Oro femenino sí que va a ser para una española.
Sí, esperemos que sea para Mariona Candeltei, que parte como favorita ante Alexia y Aitana, pero ojo con la inglesa Alessia Russo, que ha ganado Champions y Eurocopa y podría dar la sorpresa. La madrileña Vicky López está nominada a la mejor jugadora joven de la temporada, al trofeo Copa.
Thank you. Vamos con baloncesto. El madrileño Chus Mateo, 56 años, es el nuevo seleccionador nacional en sustitución de Sergio Escariolo. Lo hemos conocido la noticia esta misma mañana. Curiosamente, Chus fue asistente de Escariolo en el Real Madrid entre el 99 y el 2002. Chus Mateo, que será presentado mañana, llega después de abandonar el Real Madrid por decisión del club, tras haber ganado 6 títulos en 3 temporadas de blanco. Una Euroliga, 2 ligas ACB, una Copa del Rey y 2 supercopas. Chus, que firma hasta 2029, llega al equipo nacional en un periodo de transición. ¿Es una decisión acertada? Le preguntamos a uno de nuestros expertos en la canasta, Nacho Rodríguez. Buenas tardes, Nacho, ¿qué te parece?
Buenas tardes. En las últimas semanas se rumoreaban con fuerza 2 nombres, los 2 con pasado madridista, Pablo Laso y Chus Mateo. Pablo Laso suponía la experiencia y que mediáticamente es un entrenador muy respetado. Quizá el gran pero ha sido su pobre rendimiento a nivel de clubs tras su salida del Real Madrid, en Múnich y Baskonia. Chus supone aire fresco, conocimiento de la FEP, fue durante 3 temporadas ayudante Escariolo, y sobre todo, hambre de hacer frente a un reto que no será nada fácil en un momento de transición. Sus éxitos en el Real Madrid, sin duda, serán otra de sus bazas con la experiencia de haber jugado contra los mejores jugadores de Europa. En el camino, la clasificación para el Mundial 2027 y Los Ángeles 2028. El próximo verano no hay torneo de selección. Y sobre todo, el Eurobásquet, que se celebrará en Madrid el verano 2029, final de su contrato. Personalmente, me ha gustado mucho la apuesta de Chus, puesto que se premia con la selección a un entrenador que ha continuado llevando el Madrid a las más altas cotas, además de la consideración que tiene a todos los niveles de ser una gran persona. En mi modesta opinión, las grandes personas tienen que tener su reconocimiento a nivel profesional.
¡Vamos! ¡Vamos! Best of you in my career, guys. Thank you so much. I just wanted to say this is my first smooth operation in William.
El mejor podium de mi carrera, que compañeros, le decía en este caso Carlos Sainz en la radio de su Williams. 28º podium de su carrera, ganó Verstappen, segundo fue Russell, tercero Carlos Sainz en Bakú, en el Gran Premio de Azerbaiyán, Fernando Alonso fue 15º. ¿Por qué este es el podium más importante de la carrera de Carlos Sainz? Juanma Fernández, director del programa de Motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, histórico, desde luego, fin de semana de Carlos Sainz, que consigue su primer podio con Williams, el número 28 de su carrera, y son ya 7 temporadas consecutivas haciendo esa visita, ¿no?, de las posiciones del cajón. Rompiendo además con ello la mayor racha histórica de la escudería británica de Williams, tras 95 carreras en las que han estado sin subir al cajón con un Carlos Sainz, que también, por ejemplo, consigue algo este año que no lo ha hecho Hamilton con Ferrari, tras su llegada al equipo sustituyendo precisamente al madrileño, y donde además iguala con Alain Prost con podios conseguidos en McLaren, Ferrari, Williams y 3 motores diferentes. Ya está entre los 40 pilotos con más podios de toda la historia. Con ello pone fin a una racha complicada esta temporada, donde la suerte y las circunstancias en momentos puntuales pues tampoco han estado de su lado. Todo en un fin de semana perfecto sobre la complicada pista de Bakú, donde recordemos el sábado fue segundo en una loca clasificación con récord de banderas rojas, 6, y donde ayer sellaría con una carrera inmaculada su tercer puesto y uno de los podios más importantes de toda su carrera, siendo sin duda el más feliz de los 3 que ocuparían las posiciones más destacadas en la carrera. Recordemos que un meritorio Russell fue segundo, enfermo durante toda la carrera y el fin de semana gran parte de él, y un Max Verstappen intratable que acumula su segunda victoria consecutiva, con la que quiere reengancharse a un Mundial en el que está ahora a 69 puntos de Piastri tras el descalabro ayer de los McLaren. Por parte de Fernando Alonso, recordemos, fin de semana para olvidar, con un Aston Martin incapaz de mostrarse competitivo, y ahora toca reset para ellos y esperar que en 15 días en Singapur cambie el rendimiento del monoplaza y las oportunidades.
Territorio Madrid al tanto. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas
top
tardes.
Top 5 como cada lunes, top 5 en Primera Federación, negativo y positivo. Negativo el Castilla, que vuelve a perder. Positivo para el madrileño, que logra la primera victoria.
3 jornadas consecutivas el Real Madrid-Castilla de Arbeloa sin conocer la victoria. 270 minutos sin anotar ningún gol, eso es lo negativo. Lo positivo, el Atlético madrileño, que consiguió su primera victoria a domicilio, 0-2 frente al Betis Deportivo. Este es su entrenador contento, Fernando Torres.
Se ha visto otra vez un equipo alegre, valiente, agresivo, que incluso jugando contra 10 jugadores quería ir arriba, quería dejar espacio a la espalda para ser más presionantes, y con balón creo que se ha visto lo de siempre, ¿no? Mucha selección por dentro, iba muy vertical cuando va por fuera.
En el top 4, primera autonómica, aquí llegan Jaime Guillén y su Robledo.
Que empataron a 2 frente al Canillas, que suman 4 puntos en la primera autonómica en su primer grupo. Jaime Guillén, que marcó el golazo de la jornada y que es el pichichi.
Sí, yo contento de ayudar al equipo, siempre intento maximizar mis cualidades y si pueden ser goles, asistencias, trabajo en defensa, lo que sea. Hoy sí que me ha salido un buen disparo para adelantarnos, pero es verdad que no sirve nada si no conseguimos los tres puntos.
En el top 3 en la Liga F, el Atlético de Madrid empata frente al Madrid Club de Fútbol Femenino después de haberse clasificado para la Champions esta semana.
Super semana para las chicas de Víctor Martín, que se clasificaron para la Liga de Campeones, como dices, esta semana, y encima tuvieron que empatar en el partido regional, en el derbi regional, frente al Madrid Club de Fútbol. 1-1 tras ir por debajo en el marcador. Invictas en el campeonato liguero. Habla su defensora, Senia Pérez.
Hemos arrancado muy bien, creo que el equipo está muy bien, nos sentimos cómodas, creo que la pretemporada también ha hecho muchísimo y nos tenemos que centrar en eso y ya ir a por la semana que viene y volver a sacar nuestros puntos.
El Real Madrid le ganó además 4-0 al Deportivo de La Coruña, el Barça le ganó 0-5 al Sevilla, ojo al Barça que ya lidera con ventaja notable sobre sus perseguidores. El Barça tiene 12 puntos, el Atlético de Madrid tiene 10, la Real Sociedad tiene 10 y el Madrid tiene 7. En el top 2, el Atlético C, líder en tercera federación con Jesús Barrios marcando un triplete.
Va a quedar un poquito rojiblanco todo, pero da igual porque es el líder de la tercera división, también invicto el Atlético de Madrid C y el pichichi Jaime Barrios, que no es el hermano de Pablo Barrios en ninguno de los casos. Consiguió un hat-trick y estaba contento el jerezano llamando a la puerta del equipo de Fernando Torres.
Para mí es un logro meter 3 goles con el escudo que tenemos. No soy hermano de Pablo. Todo el mundo me lo pregunta, pero no. Primero, la verdad que controlo ahí y me meto para adentro, pero el segundo controlo y veo al portero que está parado y la pongo en la escuadra y el tercero ya con el control ya que iba a hacer gol. Sí, estoy tocando la puerta para ver si me pueden subir, pero bueno, hay que seguir y a ver si me dan la oportunidad. Intentando a ver si me puede subir.
Y en el top 1 tenemos al San Sebastián de los Reyes, que es líder en segunda federación y está a un paso de la Copa del Rey.
Super Sanse, el conjunto de Manolo Sanlúcar. Pleno de victorias en el grupo 5 de segunda federación y en cuartos de final de la Copa Federación frente al Toledo el próximo día 1 de octubre. Esta semana venció al Club Deportivo Artístico Navalcarnero 3-1, otra vez con gol de Fer Arta, que ha anotado en los 3 últimos partidos del San Sebastián de los Reyes. Mucho ojo con este equipo, mucho ojo con Fer Arta.
Siéndote sincero, ojalá por el aspecto de poder jugar Copa del Rey y poder seguir avanzando y si es con victorias, pues mucho mejor. Pero bueno, todo lo que sea, todos los partidos que vengan, bienvenidos sean y a competirlos todos. Llevamos tiempo trabajando, queremos que las cosas salgan bien. Somos ambiciosos en el trabajo y en seguir progresando, así que seguir continuando y ya por más. Preparados vamos siempre, queremos siempre aportar lo máximo al club, personalmente crecer lo máximo posible y si es con ayuda de los compañeros y todo, pues hacia arriba todos juntos.
Y hasta aquí del Toro el top de 5 de esta semana de Madrid al Tanto, pero no os vayáis muy lejos, que os vamos a contar esta semana dónde va a jugar el Cielo Fútbol Club, quién es Esteban Pacheco y sobre todo cuál es el equipo más viral del fútbol modesto.
Gracias, Miguel.
Gracias.
Antes de irnos, dos sonidos, dos grandes triunfadores del fin de semana. Carlos Sainz, tercero en Bakú. Estaba como loco el madrileño con su podio.
Hemos tenido un año muy duro, la verdad. De todos los pilotos que han cambiado de equipo, sinceramente creo que he sido el que mejor se ha adaptado al coche, más rápido ha ido desde el principio de temporada. Pero por alguna razón que todavía no acabo de entender, he tenido una racha de 12, 14 carreras de que cada día nos pasaba algo diferente, cada día nos pasaba algo. Pero al final este deporte son rachas, la vida es así. Y al final prefiero que me haya pasado esas 14 malas y conseguir el primer podium para Williams que no. Y eso te demuestra que hay que seguir siempre creyendo, trabajando y que todo llega.
Y María Pérez, granadina de Orce, ha hecho 2 oros en el Campeonato del Mundo de Atletismo de Tokio, en los 20 y en los 35 kilómetros marcha. Ya lo había hecho en Budapest, María.
Que me da un poco de vértigo si tengo que pensar en lo que he hecho, ¿no? Creo que lo dije el otro día, creo que tengo que ser feliz, soy yo misma y compito porque me gusta, porque todavía tengo ese aliento que es lo que me pone nerviosa y todo eso, y con ganas de seguir más. Y bueno, ha salido mejor de lo que me esperaba, la verdad.
Y a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Empezamos analizando las palabras de Xavi Alonso sobre Vinicius. El brasileño no parece cómodo con su papel en el equipo, mientras que el entrenador intenta limar asperezas. No están mucho mejor las cosas con Julián Álvarez en el Atleti. Vemos su reacción en el cambio de ayer frente al Mallorca. Escucharemos a Ferran Torres atacando al Getafe tras ganarles ayer 3-0 y la respuesta de Bordalás. Además, vemos los goles del empate del Rayo y el Celta. Además, hablaremos de Chus Mateo como nuevo seleccionador de baloncesto, de Carlos Sainz y de María Pérez, la mejor marchadora de nuestra historia, que sí ha traído 2 oros de los mundiales de atletismo.
Hasta aquí llega el partido de la 1. Os quedáis a la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A eso de las 7:05, una hora de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.